7:38 minutos de la mañana, cuando recién comentaba las marchas y decía que uno de los motivos de una de las marchas era el ajuste, la falta de prestación a personas con discapacidad, dije, vamos a retomar el tema, ¿sí? ¿Por qué? Porque venimos viendo en la región, al igual que en el país, las manifestaciones de familiares, organizaciones y profesionales que están afectadas, ¿sí?, por esta falta de pago de las prestaciones a quienes brindan, ¿sí?, servicio, atención a las personas con discapacidad. Bueno, para hablar de eso, nos vamos a comunicar con uno de los integrantes de Prestadores Precarizados en Salud y Educación, el kinesiólogo Francisco Sánchez. Francisco, bienvenido. Virginia y Mario te saludan.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un saludo para ustedes y toda la comunidad.
Buen día, Francisco. Bueno, la primera pregunta es que nos aclares un poco la situación, ¿no? Porque se dijo que había una retención y que por eso no se estaba pagando. Desde el Gobierno Nacional salieron a decir que esto ya se estaba regularizando, pero hasta donde tenemos entendido, el dinero a las cuentas no llegó.
Tal cual. Esa es la última actualización que hay. El dinero de que correspondería el mes de junio, porque nosotros cobramos a 60 días, en los mejores casos, ¿no? Todavía no se ha reflejado en las cuentas, en nuestras cuentas de los prestadores, digamos, sobre todo de obras sociales nacionales, que es el gran problema en este momento. Y bueno, y está esta información cruzada, ¿no?, entre el gobierno y las obras sociales, que el gobierno dice que sí lo emitió. Las obras sociales dicen que no lo tienen. Justamente ayer tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con algunas obras sociales en una jornada muy maratónica que tuvimos en la localidad de Neuquén, en la cual recorrimos la Superintendencia de Servicios de Salud, la AFIP, y bueno, terminamos en algunas obras sociales con algunas comisiones directivas de las obras sociales. Y bueno, no está esta doble información en la cual las agencias gubernamentales dicen que el dinero ya fue emitido, las obras sociales dicen que no lo tienen, y bueno, y lo único certero es que quienes no tienen el dinero somos los prestadores. Eso es lo único claro hasta el momento. Y bueno, y esto ha despertado una rebelión popular, nacional, de prestadores, familias y pacientes, y que también colabora un poco en desnudar la situación que atraviesa la discapacidad, el ajuste que se sufre sobre este sector, sobre este universo, y en qué condiciones trabajamos y en qué condiciones asisten nuestros pacientes a los centros, a los equipos, y el esfuerzo que se hace para sostener todo esto, literalmente sin cobrar, porque la verdad que todos los alquileres, la carga impositiva que nosotros tenemos, todas las responsabilidades económicas las seguimos sosteniendo sin percibir ningún tipo de ingreso. Así que bueno, esto es una radiografía de un sector que durante muchos años estuvo invisibilizado y que ha despertado de alguna forma, poniéndose en la calle y luchando por lo que corresponde.
Francisco, buen día. Te iba a preguntar justamente en las condiciones, vos decías, en las condiciones en las que trabajamos. ¿Ustedes solamente atienden pacientes con discapacidad?
Sí, en general los equipos que se constituyen alrededor de esto atienden pacientes que tienen discapacidades. Digo las condiciones porque nosotros somos un sector de trabajadores que no gozamos de ningún derecho como trabajador, pero sí se nos exigen un sinnúmero de obligaciones. Uh-huh. Y bueno, y eso, digamos, por eso nosotros siempre decimos que somos trabajadores precarizados en salud y en educación. Porque nos reconocemos como parte de la clase trabajadora, pero sin poder adquirir ninguno de los derechos que muchas veces goza la clase trabajadora. Por ejemplo, mirá, si para hacerte un recorrido corto, en general los centros y los equipos están constituidos mayormente por mujeres. Ninguna de esas compañeras tiene licencia por maternidad. Nosotros no tenemos licencia por enfermedad, no tenemos aguinaldo. Las cajas jubilatorias nuestras son unas cajas de estafa. Nos jubilamos con 20.000, 40.000 pesos en los mejores casos. Te das cuenta que es una situación muy desesperante, tenemos que pagar para trabajar y encima no nos pagan. Tenemos que pagar para trabajar porque en general nos constituimos dentro del régimen del monotributo.
Claro, claro.
Y bueno, y vos fijate, mirá, ayer hablábamos con el gerente de la AFIP y le mencionábamos lo siguiente: lo más lógico es que vos emitas una factura, es decir, vos vas a algún lugar, pagás y te da una factura, acá es al revés. Nosotros emitimos una factura y pasan los meses y con suerte en algún momento la cobraremos. Es decir, que cuando cobramos esa factura, el dinero que viene, el producto de esa factura, ya no vale lo mismo que el momento que se emitió. Es decir, que nos estamos haciendo cargo de la inflación. ¿Te das cuenta? Se descarga la inflación por lo más sensible, por lo más fino, se descarga por nosotros.
Claro.
Y bueno, y esta es la situación.
Y las familias, si no tuvieran obra social, ¿cuánto deberían pagar promedio un tratamiento? Bueno, en tu rubro, si querés contarnos, digo, para ver si es algo posible, ¿no? Que dejen de intermediar las obras sociales.
Mira, eso siempre es un arreglo que se hace con el profesional, entre la familia y el profesional. Yo no te lo podría decir. Pero lo que sí te puedo asegurar es que, independientemente del valor, son tratamientos muy extensos, por eso son caros, son anuales. No es que vos vas 10 sesiones y listo, te fuiste.
Claro.
No, son tratamientos anuales, por eso se trasladan mucho en el tiempo, porque las discapacidades son afecciones crónicas. Entonces requieren de una asistencia terapéutica muy extensa. Entonces, bueno, se le complica a la familia, sobre todo a familias trabajadoras, porque esto es lo... Vos imaginate, son familias que están bajo una obra social, es decir, que alguien de esa familia tiene un trabajo y que hay una ley que le permite a esa familia acceder a una cobertura al 100% y que no la quiere perder, y está muy bien que así sea. Nosotros defendemos ese aspecto. Nosotros no es que nos queremos separar de la obra social, queremos divorciarnos de la situación actual, ¿no? Queremos que se componga la cadena de pago, algo muy elemental.
Claro. Y suspender un tratamiento a un paciente, digamos, ¿qué efectos podemos mencionar que tiene sobre justamente este paciente?
Y bueno, hay que ver qué paciente en particular. Tal vez algún paciente puede extenderse en el tiempo con un tratamiento suspendido, pero hay otro que no, por riesgos a retroceder o por riesgo a quedar sin una estimulación que es muy necesaria.
Claro.
El universo de la discapacidad es muy amplio. Uh-huh. Hay mucho tipo de discapacidades. Dentro de una discapacidad no siempre tienen los mismos... se desenvuelve de la misma forma esa persona. Digamos, hay muchas minuciosidades, por eso vale mucho al momento de iniciar una terapia la valoración, ¿no? La evaluación del paciente para saber cómo estructurar la terapéutica. Pero bueno, sí, siempre se corre el riesgo de retroceder. Y en discapacidad siempre cuesta mucho avanzar, por eso el riesgo de retroceder siempre es el más preocupante.
Y ahora, justamente, ¿no?, hablando de avanzar, nos quedamos, ¿no?, con lo del principio. AFIP diciendo que ella regularizó la situación, las obras sociales diciendo que no recibieron la plata, ustedes sin cobrar. He escuchado casos de personas que están sin cobrar desde febrero, marzo. Realmente es una locura. ¿Qué piensan hacer a futuro? ¿Están buscando, no sé, redes con partidos políticos, con diputados? ¿Cómo se sigue este reclamo, esta exigencia?
Bueno, mira, hoy al mediodía va a haber una reunión en la Superintendencia de Servicios de Salud en Buenos Aires con representantes nuestros de prestadores, lo cual... nunca había sucedido eso, digamos, hemos logrado forzar entrar, digamos, en una mesa de, vamos a poner entre comillas, negociación, no sé si es la palabra justa. Ayer se pudo exponer en la Comisión de Discapacidad del Congreso de la Nación. Por supuesto que la comisión nos expidió por el ajuste que hay en discapacidad. Ellos niegan el ajuste, dicen que no hay ajuste. Y bueno, y veremos de acá para adelante qué va resolviendo el Colectivo Nacional de Discapacidad. En general nosotros intentamos, digamos, agruparnos a nivel nacional para tener una fuerza, ¿no? Para no quedar aislados acá en Neuquén y Río Negro, porque también tenemos mucho vínculo con compañeras y compañeros de Río Negro. Así que bueno, veremos que cómo se va resolviendo el asunto vamos a ver qué se resuelve hoy particularmente y a partir de ahí veremos cómo seguimos.
Bien, entonces nosotros también vamos a estar viendo cómo siguen, sí, tratando de conocer cuál es la situación. Francisco, muchas gracias por tu tiempo.
No, gracias a ustedes. Un saludo grande.
Otro para vos. Era Francisco Sánchez, kinesiólogo, que nos estaba contando el reclamo que tienen familiares y profesionales por la falta de pago de los prestadores que brindan servicios a personas con discapacidad. Veremos si esta reunión del mediodía logra ver dónde se está rompiendo la cadena de pago, que finalmente cobren y puedan retomar la atención.
De acuerdo a lo que se ha informado, Virginia, las obras sociales tenían un déficit de 5.000 millones de pesos. Y la transferencia que ha hecho el Tesoro Nacional solamente llegó a 1.500 millones de pesos, por lo tanto las obras sociales sindicales tenían que priorizar a quién le pagaban y a quién no. Evidentemente este colectivo fue incluido en el segundo grupo.
Tal cual.